Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico del libro de Hebreos, titulado Mejor, celebrado el 26 de abril del 2004 por el predicador Antonio Pérez.
Bueno, está un libro difícil, largo incluso, que es el libro de Hebreos. El estudio pasado estuvo más tranquilo con Filemón, casi pudimos ver todo el libro, por supuesto, pero este es un poquito más complicado. El libro de Hebreos, y hoy trataremos de sacar pues lo más importante de este libro para que tú tengas un panorama pues lo más exacto posible de lo que es este libro. Lo tengas ahí en tus apuntes. El libro de Hebreos, en esta serie de los libros de la Biblia, y para las personas que apuntan, lo puedes titular Mejor. Esa es la palabra, mejor. Vamos a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias de tener esta noche en nuestro estudio. Te pedimos que pues tú nos abras tu palabra, que tenga una enseñanza para nuestra vida, para nuestro corazón. Te quiero pedir por las personas que no están presentes, que tú las traigas el próximo lunes, Señor. Y bendícenos en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una cosa importante en el libro de Hebreos es que el autor de este libro tan bonito, con tanta enseñanza, pues no se conoce. Tú sabes que las otras cartas generalmente empiezan con un saludo y evidentemente pues es fácil saber de quién se está hablando. Pero no es así el caso de este libro de Hebreos, en el cual no nos dice quién escribió esta carta. Muchas personas dicen que es Pablo, aunque la mayoría de los estudiosos dice que no, que es muy probable que no sea Pablo quien escribió esta carta, este libro. Otras personas citan a otros como Bernabé y el mismo Apolos. Tú sabes que Apolo lo vimos en el libro de Hechos, pero una persona muy buena en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, por supuesto. Y por eso a lo mejor algunas personas mencionan a Apolos como probable escritor del libro de Hebreos. Pero la verdad es que todas estas son suposiciones. No conocemos quién escribió este libro. Este libro, como su nombre lo indica, que es Hebreos, se escribió justamente a los hebreos, es decir, a los judíos. Es una carta dirigida a estas personas, a los judíos. Y la verdad es que para entender este libro bien, en toda su plenitud, todo su contexto, deberíamos de conocer muy bien la ley de Moisés, y en especial el libro de Levítico. Entonces, bueno, para aquellas personas que no han leído estos libros o no están muy familiarizados, a lo mejor tú estás leyendo tu libro de Hebreos y ay, no entiendes muchas cosas, te cuestan algunos pasajes, te cuestan trabajo, porque no entiendes pues todo el ritual, toda la ley del Antiguo Testamento, que está principalmente en el libro de Levítico. Otra de las cosas que es importante mencionar es que este libro, que es una cuestión vital para poder entenderlo y que no te enredes, porque tú lo lees y te cuesta trabajo, es una cosa importante entonces, ¿a quién está dirigida esta carta, este libro? Y básicamente está dirigida a tres grupos de personas, que va a ser básico para que nosotros podamos entender este libro. Vamos a anotar como número uno, los creyentes judíos. Como mencionamos, el libro está escrito solamente a los judíos. El primer punto es que a los creyentes judíos. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Se refiere a las personas judías que ya se habían convertido al cristianismo. Ya eran salvas, ya habían nacido de nuevo y eran cristianas. Pero bueno, eran el grupo de los judíos. Tú sabes que se convirtieron gentiles, personas que no eran judías y que también eran cristianos. Pero aquí está dirigida a esa clase de cristianos que son judíos. Vamos a leer, por ejemplo, un pasaje que está en Hebreos 10, 32 al 34. Dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Bueno, aquí podrías ver un pasaje en el cual se está hablando a estas personas que ya son salvas, que ya son cristianas. Aquí está hablando de unas personas que ya tienen una herencia en los cielos, es decir, personas que ya son cristianas. Bueno, ese es un grupo. El grupo número dos son los judíos no creyentes, es decir, que no son cristianos, pero que están convencidos intelectualmente. Esto quiere decir que había personas judías que conocían muy bien el cristianismo. A lo mejor tenían un pariente cristiano, tenían amigos cristianos. Es probable a lo mejor que iban a un grupo de repente y oían las predicaciones y oían de aquel Jesús como el Mesías de los judíos. Entonces sí conocían muy bien todo lo referente al cristianismo. Y decían, bueno, sí, Jesús, efectivamente, me lo están mostrando, es el Mesías, es el Salvador de los judíos. Pero estas personas no habían tomado la decisión personal de hacerlo su Salvador y su Señor. O sea, tú conoces al Salvador, pero no te apropias de él. Y entonces este grupo, que es judío, conoce lo que es la salvación a través de Jesús, pero no ha tomado ese paso que le falta para apropiarse de la salvación en su corazón. Entonces, este es otro grupo de personas. Por ejemplo, vamos a leer algunos pasajes. Hebreos 2, del 1 al 3. Dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Entonces aquí el escritor de Hebreos está diciendo: oye, no vais a descuidar algo que es sumamente importante, la salvación. Cuidado, ya se te presentó, ahí está para ti. Pues, ¿qué pasó? Tienes que apropiarte de ella. Vamos a leer dos pasajes más, por ejemplo, Hebreos 6, del 4 al 6. Dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Entonces dices: oye, a ver, ¿a quién está dirigiendo la carta de Hebreos? Si esto lo enfocáramos al primer grupo de personas, que es decir, los judíos ya convertidos, cristianos, pues no entenderíamos este pasaje. Oye, ¿cómo que aquí como que la salvación pues se podría perder? Dice que conocieron, pero después recayeron. Y entonces es imposible que entonces entren al cielo. No lo entiendo bien. ¿A qué personas se le está dirigiendo esto? Bueno, este es el segundo grupo de personas. Por eso es muy importante conocer estos grupos para saber que en ciertos pasajes a quién se dirige y que no nos confundamos. Fíjate en otro. Es Hebreos 10, 26 y 27. Dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Oye, tú lees estos pasajes como cristiano, ya como, oye, ya soy cristiano, y tú lees esto y dices, oye, pues claro que sigo pecando, voy a pecar de nuevo en mi vida. El cristianismo no me hace impecable. Sigo cayendo, ya no vivo en el pecado, pero sigo cayendo. Entonces digo, oye, pues ya tengo el conocimiento. Y si peco, queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Y dices, no, oye, esto no es para mí. No, es que esto no es para los cristianos convertidos, judíos convertidos, sino para aquellos que no han tomado ese paso de fe que les es necesario tomar. Entonces, es una advertencia contra ellos. Oye, cuidado, ya está todo dispuesto para ti, pero tienes que tomar ese paso. Fíjate cómo entonces nos podríamos confundir. En el mismo capítulo 10, hay pasajes o fragmentos que hablan para esta clase de personas o para los primeros que vimos. Y el tercer grupo es para los judíos no creyentes. Es decir, judíos que no creían que Jesús es el Mesías. Estas personas, sí, ya les habían contado, ya les habían platicado, tenían cierta información, pero estaban rechazando a Jesús como el Mesías. Vamos a leer, por ejemplo, Hebreos 9:14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí este pasaje está diciendo, oye, ¿cómo puedes no ver la figura de Cristo? Vamos a hablar un poquito más dentro del estudio, pues de estos pasajes que hablan claramente de que Cristo pues es el Mesías de los judíos, que todo lo que se había escrito antes en los libros el Antiguo Testamento, principalmente el Levítico, pues solamente eran un tipo, una visión de lo que Cristo finalmente iba a hacer con su propia vida. Entonces les está diciendo el escritor de Hebreos, oigan, aquí está todo lo que se necesita conocer para que vean que Jesús es el Mesías. Entonces están estos tres grupos de personas en los cuales cada vez que leas este libro, tú debes de saber a quién se le está diciendo lo que se escribió. Por supuesto, es un poco complejo. Como nos gustaría que aquí en las notas, ¿verdad?, dijera a qué grupo se le está hablando, ¿no? Y ya fácilmente tú lo identificarías. Pero bueno, tú lo puedes empezar a ver cuando leas la siguiente vez que leas Hebreos, tú te fijes en estos tres grupos de personas. Para que no nos confundamos y que lo tengamos lo más claro posible. Bueno, dejando esto, seguimos al siguiente paso, que es, bueno, ¿de qué se trata el libro de Hebreos? Ya entendí las tres partes o los tres personas a quien se les dirige la carta. Este libro tiene una palabra clave para entenderlo, y es la palabra mejor, tal como titulamos el estudio. Vamos a leer Hebreos 8:6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. De hecho, este versículo tiene dos veces la palabra mejor. Este libro nos va a enseñar, y principalmente les enseñaba o les quería enseñar a los judíos, que todo lo que estaba en el Antiguo Testamento estaba bien. Todo lo que instituyó Dios, los sacrificios, el sacerdocio, el tabernáculo, todo lo que él hizo con muchas diferentes personas y con muchas cosas, todo lo que Dios instituyó estaba muy bien. Pero ahora había algo muchísimo mejor, que es Cristo. Y que todo esto que estaba en el Antiguo Testamento hablaba de lo que, de la figura de Cristo justamente. Entonces les está diciendo a los judíos, imagínate un judío que, bueno, lleva años, generaciones de tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, hasta hijos, en los que la tradición de del judaísmo pues está muy arraigada por generaciones. Y que tú de repente les presentes que hay otra cosa mejor. Bueno, tanto como el día de hoy, ¿verdad? Que tú le testificas a una persona, le hablas de Cristo a un judío, y te dice, no, a ver, espérame. Me acuerdo que Jaime me contó que te había hablado un judío, ¿verdad? Y que tuviste ahí un buen round. Y que, bueno, ahí estaban platicando de tratarle de demostrar que el Mesías es Jesucristo. Y bueno, pues, qué difícil que cuando tienes todo eso arraigado, mostrarle que hay algo mejor. ¿Cómo algo mejor? Oye, no puede haber algo mejor que el judaísmo, que todo lo que Dios mismo instituyó. Pero sí hay algo mejor. Lo mejor es Cristo. Y entonces el libro de Hebreos justamente trata eso. Cristo es mejor. Es mejor que cualquier persona del Antiguo Testamento. Él es mejor que cualquier institución del Antiguo Testamento. Es mejor que cualquier ritual del Antiguo Testamento. Es mejor que cualquier sacrificio también. La verdad es que Cristo es mejor que todo y que cualquier cosa. Y la superioridad de Cristo es el tema principal de la carta. Por supuesto, esto no significa que todo lo que Dios instituyó, porque Él mismo lo instituyó, pues estaba defectuoso o mal. O el libro de Hebreos lo está menospreciando. En lo absoluto. Al contrario, todo eso está perfecto y está bien. Incluso es exaltado en el libro de Hebreos, y así Cristo es muchísimo más exaltado de que todo lo que Dios instituyó. Así que con esto pues se levanta aún más la figura de Cristo. La carta empieza describiendo entonces la superioridad general de Cristo sobre todas las cosas, y fíjate, lo podemos ver inmediatamente en los primeros versículos de Hebreos. Hebreos 1, del 1 al 3. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Estos tres primeros versículos del libro de Hebreos nos hablan muchísimo de toda la carta. De esto va a hablar todo el libro de Hebreos, de la superioridad de Cristo, de que Dios mismo lo escogió a Él para ser lo más alto. Dice aquí, el resplandor de su gloria, la imagen mismo, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y fíjate, el libro de Hebreos también hace una comparación en estos primeros tres versículos. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Sí, Dios efectivamente habló de muchas formas y de muchas maneras con muchas personas en el Antiguo Testamento. Y todo eso estuvo bien. Pero ahora es diferente. Ahora nos ha presentado a su Hijo. Ha venido Jesús para algo muchísimo mejor. Y también como que el mismo versículo 1 y 2 nos está diciendo que pues ya eso Dios lo estaba desechando, estaba pasando todo lo que Dios había hecho en el Antiguo Testamento, y todo lo de que vendría sería a través de su Hijo, lo cual es mejor. Así que estos primeros versículos no los vamos a leer porque por supuesto que no tenemos tiempo, pero sí es importante que lo mencionemos, que Cristo es mejor que los ángeles, que Moisés, que Josué, que Aarón, que el sacerdocio, que el viejo pacto, que los sacrificios del Antiguo Testamento. Todo eso es mejor. Y vamos a entrar a varias cosas en las que Cristo es mejor. Y vamos a estar comparándolo con algunas cosas. Vamos a poner como primer subtítulo que Cristo es mejor que Moisés. Y claro, si tú fueras judío y vas con uno de ellos y les dices, oye, fíjate que Cristo es mejor que Moisés, pues vas a tener una reacción a lo mejor hasta poco amigable, ¿no? Te va Te va a ver gacho, te va a ver feo de instancia. A ver, ¿cómo que Cristo, el Mesías, va a ser mejor que Moisés? ¿Tú sabes quién es Moisés? Moisés hablaba cara a cara con Dios, nos dejó su ley. Es la persona, pues quizá la más importante para el mundo judío. Hay muchos, pero Moisés ciertamente debe ser una gran figura o es una gran figura en el judaísmo. Entonces tú vas con una persona y tú le dices, oye, pues fíjate que Cristo es muchísimo mejor que Moisés. Y no es que nosotros hagamos menos a Moisés, por supuesto que no. Moisés fue fiel en todo. Incluso tú sabes que la Biblia habla que Moisés era la persona más mansa sobre la tierra y con una fuerza impresionante, con una mansedumbre, lo hemos estudiado aquí. Y la figura de Moisés ciertamente es algo espectacular. Es algo gigantesco. Pero jamás nos podríamos comparar con Moisés, ¿verdad? Estuvimos viendo algunos pasajes en el Caminar Cristiano, por ejemplo, de la figura de Moisés. Y es increíble lo que este hombre hizo. Bueno, pero Cristo es mejor que Moisés. Muchísimo más grande, un mejor. Fíjate que a través de Moisés vino la ley y el pacto. Vamos a ver esto en Deuteronomio 18:15. No, pero no, este no es el que quería. Bueno, vamos a ver Éxodo 19:6. Vamos a ver los dos, Éxodo 19:6 también. Éxodo 19:6, porque estábamos hablando del pacto, aquí hay un versículo que habla justamente de eso, que a través de Moisés vino este pacto con el pueblo judío. 19:6. Fíjate, a partir del versículo 3 dice, y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Moisés entonces subía al monte, monte Sinaí, y ahí entonces recibía instrucciones de Dios. Y en el versículo 6 dice, le está diciendo a Moisés, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Perdón, el 5, uno antes. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, a través de Moisés, Dios estableció un pacto. Les voy a dar mi ley y ustedes la van a guardar. Si ustedes la guardan, entonces van a recibir muchas bendiciones. Es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel a través de Moisés. Pues imagínate de quién estamos hablando, de Moisés, la persona que con la persona que Dios mismo hablaba cara a cara. Y vamos a leer Deuteronomio 18:15, que es un versículo muy importante, porque el mismo Moisés habla de que se levantaría otro profeta. Dice Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y entonces, el mismo Moisés, que era la gran figura, es la gran figura del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel, él mismo dijo que habría otro profeta muchísimo más grande y que entonces a él deberían oír. Y obviamente se está refiriendo al Mesías, a Jesús. Entonces, pues el escritor de Hebreos les está diciendo a los judíos, oye, sí, Moisés está muy bien, pero hay algo muchísimo mejor que es Cristo. Cristo es mejor que Moisés. Vamos a leer Hebreos 3, del 1 al 6. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés, es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces el escritor de Hebreos les está diciendo a los judíos, oigan, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como un buen siervo. Pero Cristo es muchísimo mejor. ¿Sabes por qué? Porque Cristo es el Hijo. Dice, ¿cuánta mayor honra tiene el que hizo pues la casa? El mismo que la formó. Entonces Cristo es muchísimo más grande y mejor que Moisés. Bueno, esto es el primer punto por lo cual Cristo es mejor. Es mejor que Moisés. Y hay otro. Cristo es mejor. Cristo es un mejor sacerdote. Y bueno, tenemos que meternos un poquito a la mente de los judíos, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos. Bueno, y también en los modernos, actualmente. Y que tú puedas identificar también esto, la verdad, con cualquier otra religión. Tú vas con otra religión y dices a una persona que profesa alguna otra, tú le cuentas que la persona más importante es su religión, le dices, oye, pues, pero fíjate que Cristo es muchísimo más grande y es mejor. Y pues hasta lo duda, cosa increíble, ¿no? Aquí en México tú vas con la religión establecida y te cuesta mucho trabajo decir que la autoridad sobre la tierra de su religión es muchísimo mejor que Cristo. Entonces tú les tratas de explicar, oye, es que hay algo mejor, hay algo más grande. Y muchas veces dicen, bueno, yo prefiero, ¿a quién prefieres escuchar o obedecer? ¿A la persona, a Cristo, a la Biblia? ¿O a la persona que tienes como mayor institución o mayor personaje aquí en México o en el mundo religioso? Y muchas veces dicen que a la otra persona y no a Cristo mismo. Dice, oye, pues no puede ser, Cristo es muchísimo mejor, es más grande que cualquier personaje de cualquier religión. Imagínate, la Biblia misma dice que Cristo es mejor que Moisés, que es la institución más grande, es el personaje más grande de la religión judía. Hablando justamente de religión judía. ¿Cómo no va a ser más grande que cualquier otro personaje de cualquier otra religión? Cristo es más grande, es mejor. Bueno, ahora también Cristo es mejor sacerdote, entonces decíamos que tú lo puedes también incluir pues en cualquier religión, no nada más en la judía, incluso en la que México profesa, ¿no? Es mejor. Incluido, por supuesto, en lo de mejor sacerdote, incluido pues la familia levítica y el mismo Aarón, que estas personas fueron instituidas por Dios para ser el sumo sacerdote de la religión judía y su descendencia, la descendencia de Aarón. Así que los sacerdotes del libro de Levítico pues eran los encargados, eran las personas que tenían el trabajo de ministrar los sacrificios y también el tabernáculo, el templo. Eran las personas que recibían el animal para ser sacrificado en el tabernáculo, en el atrio de la persona que había pecado, que tenía que tener las primicias de su ganado, etcétera, unas situaciones a veces muy complejas que están escritas. Entonces se lo daba al sacerdote y ahí el sacerdote lo sacrificaba y la sangre se vertía en el altar, etcétera, ¿no? Digamos que era una especie de intermediario el sacerdote entre las personas del pueblo y Dios mismo. O sea, había unas ciertas personas que eran como intermediarios de Dios. Incluso el sumo sacerdote, que se había instituido por Dios, entraba una vez al año en el tabernáculo, que aquí lo estudiamos alguna vez, que se llamaba, la parte más importante del tabernáculo se llama el lugar santísimo. Estaba el lugar santo, después adentro estaba el lugar santísimo, que el sumo sacerdote entraba una vez al año, nada más. Era la única persona que podía entrar en ese lugar. Era para ofrecer la sangre por él y por el pueblo, para que los pecados fueran expiados, cubiertos. Esto lo tenía que hacer el sacerdote, pues muchas veces, incluso todos los años, tenía que hacer ese mismo sacrificio. Pero Cristo lo hizo solamente una vez. Fíjate entonces por qué es muchísimo mejor. Vamos a entrar en este tema. Cristo lo hizo una vez para siempre, una vez y para siempre. Vamos a leer algunos pasajes que nos dicen esto. Hebreos 9, 25. Fíjate que está hablando de el sacrificio de los sacerdotes. Dice, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Vamos a leer también otro pasaje que está en Hebreos 10, 11 y 12. Dice, y ciertamente todo sacerdote entra día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Fíjate qué importante es Cristo, la figura de Cristo en comparación con el sacerdocio del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tenía que hacer sacrificios de continuo, todo el tiempo. Y una vez al año uno muy especial, ahí en el lugar santísimo, donde la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar, en ese momento. Dice aquí el libro de Hebreos, sí, todo esto estuvo muy bien, pero Cristo, pues es muchísimo mejor que eso. Porque él es el sacerdote que entra y con su propia sangre, no con sangre ajena de animales, sino con su propia sangre, entra en el lugar santísimo para ofrecerse él mismo. Él mismo se está ofreciendo. Y entra al lugar santísimo, a la presencia misma de Dios. El autor, pues les quiere decir a los judíos esto, que Cristo es el sumo sacerdote y que es muchísimo mejor porque es eterno. Vamos a leer algunos versículos que hablan de esto. Es Hebreos 7, 23 al 28. Fíjate, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Fíjate qué importante, ya no necesitas hacer nada ahora, sino solamente aceptar el pago que Jesús hizo por ti en la cruz. Eso es lo único que necesitas ahora, ya no necesitas más sacrificios, incluyendo sacrificios ahora propios que mucha gente incluso hace, ¿no? Por ejemplo, pues ya no voy a dejar de tomar un año o dos, ¿no? Porque no sé, y se lo juran a no sé quién, ¿verdad? Entonces eso va a ser muy bueno, a Dios le va a gustar eso. Lo que Dios quiere es que realmente nosotros no hagamos nada. Todo el sacrificio, todos los animales que se pueden haber ofrecido en el Antiguo Testamento, en el judaísmo, todos los sacrificios que se puedan hacer a través de tu vida en las personas, no valen absolutamente nada en comparación al sacrificio que hizo Cristo por nuestros pecados. Eso es muchísimo más grande. Dice la Biblia que esos sacerdotes pues eran débiles hombres que pues iban muriendo. Y que cada vez, por eso era una descendencia, ¿verdad? Los hijos, después los hijos de Aarón, los hijos de Eleazar, etc. Porque pues ellos iban muriendo. Pero Cristo dice, entró una vez para siempre y ahí va a permanecer. Tú puedes acceder continuamente a este sumo sacerdote que es Cristo. Ya no se necesita más que a Jesucristo es muchísimo mejor que cualquier sacerdote. Y el siguiente punto es muy similar y viene con respecto a esto, que Cristo es mejor que cualquier sacrificio. Es decir, que como lo comentábamos anteriormente, el sumo sacerdote sacrificaba todos los años y de continuo, casi todos los días, ¿no? Todos los días había actividades de sacrificio en el tabernáculo. Y eso, pues solamente era un tipo, solamente borraba, cubría los pecados momentáneamente, pero no los perdonaba. No era eficaz hasta que viniera Cristo y entonces sí, Él iba a borrar esos pecados a través de su propia sangre. Entonces el sacrificio de Cristo es muchísimo más grande que todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento. Fíjate, Hebreos 9. ...23 y 24, que ya los leímos, vamos a leerlos. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Y después 9:23 y 24 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Perdón, este versículo no. Es 9 del 11 al 14, perdón. Estamos hablando de que Cristo es mejor que cualquier sacrificio. Vamos a 9, 11 y 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Entonces, aquí nos está explicando que la sangre de Cristo, pues, es muchísimo mejor. Realmente ella sí purifica y perdona nuestros pecados, y no la de los animales del Antiguo Testamento. Otro versículo, que es Hebreos 10:4, dice así: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. O sea, todos esos sacrificios no harían nada por ti. Entonces me imagino a los judíos que están leyendo esta carta, todos estos puntos se les están diciendo: oye, pues a ver, todo esto lo estamos viendo a través del Antiguo Testamento, del Levítico, nos estamos basando en eso. Y ahora lo estoy viendo y se me está abriendo que todo esto fue como un tipo, una visión solamente de lo que Cristo iba a venir a hacer años adelante. Y ahora, bueno, cuando leyeron los judíos esto, pues ya había pasado. Entonces ellos estaban diciendo: oye, pues sí es cierto, lo que hizo Cristo es muchísimo mejor. Por esto murió, las profecías concuerdan, Cristo realmente es el Mesías. Eso es lo que el escritor de Hebreos quiere demostrar. Bueno, Cristo es muchísimo mejor porque entró al cielo mismo. Habíamos hablado de que el sumo sacerdote entraba entonces al lugar santísimo. Y Cristo entró en ese lugar santísimo, pero no en el tabernáculo hecho, como lo vimos en ese estudio del Camino Cristiano, hecho de mano, de oro y de unas cosas muy bonitas, y de pieles, y de todas las cosas que están escritas en Éxodo. Bueno, Cristo es mejor porque entró al cielo mismo. Fíjate esto, Hebreos 9, ahora sí 23 y 24. Dice: así fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Esto es importantísimo. Cristo es muchísimo mejor que cualquier cosa, porque Cristo no entró como el sumo sacerdote al lugar santísimo una vez al año y ahí tenía ese encuentro con Dios. Cristo lo que hizo fue presentarse en el cielo mismo. Después de su sacrificio, Él fue al cielo. Y en este momento está sentado a la diestra de Dios. Entonces es muchísimo mejor tener esta figura, este sumo sacerdote que está en el cielo mismo. No en un tabernáculo hecho por el hombre mismo. Entonces, bueno, y nosotros lo decimos, ¿no? Que no necesitas ningún lugar para presentarte ante Dios. ¿Por qué? Porque tienes a Jesús que está junto al Padre, y entonces tú tienes ese acceso directo a Dios. No necesitas ir a ningún templo. Y los judíos les está diciendo, ya no necesitan ir al templo, allí en Jerusalén o en la sinagoga, ya no necesitas ir ahí para orar. Lo puedes hacer en cualquier lugar, en tu recámara misma. ¿Por qué? Porque Cristo ya está ahí en la presencia de Dios. Y tú tienes acceso a Dios mismo ahí como Jesús a través de Él. Vamos a leer Hebreos 4:14. Perdón, 16. Vamos a leer 14 al 16 para entender todo. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjate, nosotros tenemos acceso directo a Dios en su mismo trono, porque Jesús es el que está ahí. Y nosotros ahora podemos tener acceso a Dios a través de Jesús. Así que pues Cristo es muchísimo mejor que todo lo que está en el Antiguo Testamento. Y por último, vamos a ver que Cristo es mediador de un mejor pacto. Habíamos hablado de que Dios estableció un pacto con Moisés, lo leímos en Éxodo 19:6. Pero ahora con Cristo tenemos un pacto que es muchísimo mejor. Vamos a leer Hebreos 8:6. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Cristo es mediador de algo muchísimo mejor, de un mejor pacto. Habíamos hablado de cómo Dios instituyó el pacto con Moisés, la ley. Pero ahora con Cristo establece un mejor pacto. Dice el versículo siguiente que fue sobre mejores promesas. El versículo de Hebreos 8:7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y me falta aquí un pequeño versículo que comentaba que era bajo mejores... Ah, perdón, el 6 que leímos antes, ¿verdad? Dice que establecido sobre mejores promesas. Este pacto es muchísimo mejor. Y dice aquí el versículo 7, bueno, si el primero hubiera sido sin defecto, es decir, el que estableció Dios con Moisés, pues no se necesitaría un segundo. Entonces, el primer pacto con Moisés fue débil, no porque estuviera mal de parte de Dios, sino por la debilidad de nosotros mismos, por la debilidad del hombre, por el pecado, pues era imposible de cumplir. Había una imposibilidad de poder cumplir ese pacto con todo lo que Dios establecía. Era imposible. Vamos a leer Romanos 8, 3 y 4, para entender un poquito mejor esto. Dice Romanos 8, 3 y 4, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, se había establecido un pacto, pero era imposible de cumplirlo. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne, era débil por nuestra causa. Y entonces, pues no se podía cumplir. Pero ahora el nuevo pacto sí se podía cumplir. Estaba basado sobre mejores promesas. Y si tú lees los siguientes versículos de cómo ahora Dios establece este pacto, dices, oye, pues increíble, ahora ya no voy a tener yo que hacer las cosas que estaban en el Antiguo Testamento, lo cual pues era imposible, era muy complicado. Era un pacto con Dios, pero pues muy difícil de llevar, complicadísimo. Ahora tengo algo mejor, en el que yo ya no hago las cosas, sino que ahora Cristo las va a hacer por mí. A través de su Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios puede hacer que yo cumpla todo lo que Dios quiere que yo cumpla. Ya no lo voy a hacer yo, sino lo va a hacer Cristo en mí. Oye, pues este pacto es muchísimo mejor que el anterior. Yo no tengo que esforzarme. Dios va a hacer lo que tenga que hacer a través. Incluso dicen los versículos aquí del capítulo 8, pues muy bonitos porque está hablando de que era una promesa de lo que iba a venir este nuevo pacto. Dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Esto ya se sabía. Dice, por ejemplo, oye, pues qué promesas tan bonitas, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. Dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Oye, pues maravilloso, esto lo está haciendo ahora Dios en este nuevo pacto a través de mí. Entonces yo nada más acepto a Cristo en mi corazón y Él ahora va a hacer todo, bajo mejores promesas. Cristo es gigantesco, Él hizo todo. Moisés nada más enseñó y había una serie de cosas que tenemos que hacer impresionantes y complicadísimas. Pero con Cristo ya todo es fácil y gratis. Lo único que tienes que hacer es aceptarlo. Y Él va a hacer en ti lo que tenga que hacer. Él va a hacer todo. Pues claro que es muchísimo mejor. Y ahora lo que está, el versículo 13 para terminar, es algo muy importante que dice que al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Señores, todo lo que está en el Antiguo Testamento va a desaparecer, ya no sirve. Ya cumplió su cometido, ya fue útil. Pero hay algo muchísimo mejor y todo esto va a terminar. Y eso es justamente lo que nosotros vivimos. Sobre todo porque nosotros venimos de una religión, prácticamente todos aquí en México, y con una serie de rituales y de ritos y de cosas que nos dijeron. Y lo que nos está diciendo el libro de Hebreos para nosotros como cristianos es, pues ya olvídate de todas esas cosas, ya no sirven para nada. No te sirvieron en lo absoluto. Más las que nosotros teníamos, porque ni las instituyó Dios, era una mezcolanza de cristianismo y judaísmo, ¿no? Algo así como que judío-cristiano, lo que nosotros vivíamos. Era una mezcla. Y lo que nos está diciendo este libro para nosotros es que todo eso ya pasó. Todos esos rituales que nos enseñaron, todos esos mandamientos que teníamos que cumplir, todas esas cosas de la tradición de nuestros abuelos y lo que nos dijeron de chiquitos y de nuestros colegios, ya no sirve. Bueno, nunca sirvió, de hecho, pero ya no tenemos que seguirlo. Lo único que tenemos que fijarnos es en la figura de Cristo. Es en un mejor pacto a través de Cristo. Y Él hace absolutamente todo. Bueno, es un libro, la verdad, muy complicado. Difícilmente en una hora podríamos conocer todo lo que dice. Solamente es una pequeña idea para que tú sepas de qué se trata este libro y tengas en mente, pues principalmente los tres primeros puntos, a quién está dirigido y que Cristo es mejor que todo el Antiguo Testamento. Si fuéramos judíos, bueno, creo que entenderíamos mejor este libro. Pero pues como venimos de una religión, pues prácticamente tú lo puedes acoplar a esa enseñanza, ¿no? A todo lo que se te dijo, a todo lo que se te enseñó, pero que todo eso estaba mal, todo eso se debe terminar y tú solamente fijarte en la figura de Cristo. Bueno, vamos a continuar después, el siguiente lunes, con el libro de Santiago. Aquí lo veremos. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, por este estudio. Te pedimos, Padre, que pues siempre te veamos a ti, a Jesucristo, como la gran figura de nuestra vida, de toda la creación, y que solamente a través de Él tenemos entrada contigo al cielo, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.